Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 7 los minutos que pasan de las 12. Bienvenidos y bienvenidas a la mañana de COPE Cantabria. Saludos de Cristina Jimeno. Juntos estaremos hasta la 1:30 de la tarde con la actualidad de Cantabria y con dos protagonistas muy especiales en esta jornada de martes, 15 de marzo ya. Por un lado, vamos a saludar a Ignacio Quijano, al presidente de la asociación Buscando Sonrisas. Ya se lo hemos contado en este programa. Esta asociación va a instalar un parque infantil en el Hospital Valdecilla para niños que están ingresados en el centro sanitario. Una idea inicial que partía de los padres y madres de los niños hospitalizados con patología oncológica, y es la asociación Buscando Sonrisas la que está impulsando este proyecto, al que le seguimos los pasos desde el minuto cero. Jaime del Olmo, muy buenos días.
Hola,
compañero.
¿Qué tal? Días, Cristina. Estupendamente bien, porque hace un día maravilloso y porque vamos a tratar un tema que gusta mucho a la gente. Se está volcando en una carrera que ha organizado paralela para poder recaudar fondos, así que hablaremos de todo ello con el presidente de la asociación.
Además, contaremos con la visita también en nuestros estudios del genial escritor, profesor e ingeniero industrial Leopoldo Abadía, que viene con un nuevo libro debajo del brazo. Yo de mayor quiero ser joven. Esta tarde, por cierto, va a ser la presentación a las 7:30 en el Ateneo de Santander. Un hombre que está dando grandes lecciones de vida.
Que cae muy bien a la gente. Tiene un lenguaje, digamos, muy común para que la gente lo entienda bien en muchos ámbitos, sobre todo el económico, en esta gran crisis que hemos sufrido y que estamos sufriendo en nuestro país, pues a través de programas políticos o de magazine, con entrevistas, siempre va a su punto de vista. Es un hombre optimista por naturaleza y, como él dice, con 82 años,
sí, señor,
se siente muchísimo más joven que muchos de su edad, lógicamente, y viene a presumir de ello hoy aquí a
¿sabes
la
que
mañana?
Tiene 12 hijos y 45 nietos.
No tenía el gusto de conocer ese dato.
Reflexiones de un chaval de 82 años. Algunas de ellas las vamos a conocer aquí esta mañana y, por supuesto, todos nuestros oyentes van a poder charlar con el protagonista de esta mañana aquí en COPE Cantabria, hoy a las 7:30 en el Ateneo Santander. Estará con nosotros Leopoldo Abadía en unos minutos. Katia Nogueira está en el control técnico de sonido una jornada más y Gerardo Cisniega ha preparado ya también con toda la actualidad gracias a Viesgo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando hoy?
Bueno, hoy tenemos un capítulo pequeñito y poco importante, digamos, de transición de ese culebrón.
¿Del MUPAC? No tenemos sintonía entonces, ¿no? Ponemos
MUPAC. No, es necesario, vale. Hoy, digamos, es la reiteración de lo que ya se ha dicho en estas últimas semanas. Hoy se producía ese encuentro ahí anunciado ya por el alcalde de Torlavega con Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta del gobierno. José Manuel Cruz Viadero quería trasladar la propuesta del Ayuntamiento de Torrelavega para que el MUPAC se pueda instalar en la capital del Besaya. Quería dar a conocer con detalle al gobierno cuál era esa propuesta. Pone a disposición del gobierno de Cantabria las instalaciones de la lechera. De momento es un edificio que tiene 7.000 metros cuadrados útiles, pero el Ayuntamiento de Torrelavega ha dicho que se puede ampliar el edificio hasta los 20.000, con lo cual podría acoger todas las instalaciones y todos los servicios que requiera el MUPAC. Y lo que ha pedido el alcalde de Torrelavega es valentía al gobierno de Cantabria, porque ha dicho que todos los gobiernos de Cantabria han tenido abandonada Torlavega en los últimos años y que es necesario también invertir en Torlavega y que este Museo de Prehistoria les podría dar un importante impulso económico. Ha pedido valentía al gobierno. Me ha llamado la atención que diga que todos los gobiernos de Cantabria han tenido abandonada Torlavega cuando durante 8 años en Torlavega gobernaba el PSOE y en Santander también.
Por eso,
con lo cual,
por eso.
Lo que
sí,
ha dicho
llama
es que sus propios compañeros de partido les han tenido abandonados.
Les han abandonado por completo.
Efectivamente, pero bueno, es el alcalde de Torrelavega, y Miguel Ángel Revilla, pues como siempre, no ha querido, digamos, polemizar con este asunto y ha asegurado que escucha la propuesta y que a partir de ahora, pues a través de informes de la Universidad de Cantabria y de expertos, pues decidirán cuál es la mejor sede para el MUPAC en el futuro, sin descartar que se quede en Santander como ha estado tradicionalmente. Así que de momento no tenemos mucha polémica. Mientras tanto, el alcalde sigue buscando apoyos entre vecinos, asociaciones y todo tipo de grupos de la ciudad, y lo que va a pedir es que haya movilizaciones, digamos, dentro de Santander para evitar que el MUPAC se pueda ir de la capital de Cantabria. Lo contaremos. La vicepresidenta del gobierno, a falta de, no sé, proyectos más importantes, ha anunciado hoy un acuerdo con ACNUR, la ONG, para ayudar a los refugiados que están en distintos campos. Se cumplen hoy 5 años desde que se inició la guerra de Siria y el gobierno de Cantabria pondrá más dinero, para otros 25.000 euros, para ayudar a los refugiados. Ya sabes que han dicho que están preparados para recibirlos también en Cantabria. En principio podrían recibir 200, pero podría ampliarse la cifra a 400. Y bueno, pues hoy se ha querido dar ese pequeño paso para decir que Cantabria también está apoyando a todas estas familias que están pasando un auténtico drama. Tenemos una denuncia desde hace semanas de los pacientes del servicio de oftalmología del hospital de Valdecilla. Son casi unos 50.000 pacientes, no estamos hablando de poca gente. Hay 50.000 pacientes que se ven afectados por ese anuncio para trasladar el servicio a Liencres. Y lo que hemos conocido en las últimas horas es una carta de la defensora del paciente a la Fiscalía de Cantabria para que investigue este traslado, porque la propia defensora del paciente ve movimientos extraños y considera absurda la decisión del gobierno. Desde luego, la carta es muy contundente, se la ha mandado a la Fiscal Superior de Cantabria, entiende que hay cosas raras en ese traslado por parte del gobierno, y ese, digamos, esa carta es, refuerza un poco el movimiento de los pacientes que mañana se volverán a manifestar frente al edificio de Valdecilla. Dice ese escrito que investigue los extraños intereses, dice, que existen para tomar esta decisión y que se oponen frontalmente a esa medida y que desde luego están en contra de ese traslado desde el organismo de defensor del paciente. Ayer al final se aprobó que el Lábaro, hombre, ya sabes que es otro tema que me encanta, un tema muy importante para el futuro de Cantabria.
Bueno, ¿qué ha pasado con el Lábaro? Al final va a ser nuestra bandera.
Como símbolo identitario del pueblo cántabro, se sacó adelante con los votos del PRC, el PSOE y Podemos, y votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, porque decían que no se había consensuado lo suficiente, pero bueno.
Bueno, ya está ese tema, entonces ya tenemos al Lábaro, ¿no?
Banderas,
ya se podrán ocupar de otras cosas.
100.000 banderas con el Lábaro colgadas ahora por todos los balcones de Cantabria.
Bueno, siempre ha estado
teníamos
Lábaro ondeando por ahí, ¿eh?
Dos frentes abiertos en los juzgados de Cantabria. Se juzga hoy a un profesor de inglés que está acusado de abusar de dos menores de 8 y 9 años en su academia. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para él. Veremos a ver en qué acaba ese juicio. Y finalmente se han decretado 3 meses de prisión para el funcionario, que no Policía Nacional, de la policía, que se quedó con esas tasas que os contaba ayer del DNI y del pasaporte. 192 euros. Le suponen un castigo de 3 meses de prisión. No entrará en prisión porque en principio no tiene antecedentes, y el pago de una multa de 360 euros. Ese es el castigo que le ha caído. Y tenemos un lío morrocotudo en Santander, en el ayuntamiento.
¿Por qué?
Porque digamos que en los últimos meses el equipo de gobierno había anunciado que iba a cambiar el reglamento de los plenos para, digamos, cambiar la representación de los partidos. Sabes que los grupos minoritarios de Santander, es decir, Ganemos Santander si puede, Izquierda Unida y Ciudadanos, estaban todos integrados en el grupo mixto y solo podían tener un portavoz en los plenos. Y ahora lo que se va a hacer al cambiar el reglamento es que cada uno de los grupos tenga un grupo propio y puedan tener un portavoz independiente.
Cada
con lo cual
de ellos
su opinión se puede escuchar a la de el resto de los partidos pequeños. Eso a priori es un avance. El problema es que cuando se ha ido a negociar otros aspectos de ese acuerdo, sobre todo el aspecto económico y cómo se van a repartir los fondos que hay destinados para los grupos municipales, lo que se han encontrado los partidos de la oposición, excepto Ciudadanos, que es una especie de ente extraño que ni va a las comisiones y que solo apoya a lo que dice el Partido Popular, es que el Partido Popular se va a quedar con el 80% de los recursos económicos y va a dejar el 20% para los otros 5 grupos. Es decir, el Partido Popular va a tener de sus 13 concejales 12 liberados. Solo uno no se va a liberar. 12 liberados y todos van a cobrar el 100%. Mientras que a los grupos de la oposición denuncian que se les da muchísimo menos dinero, el portavoz del Partido Popular va a tener un 100% de sueldo, mientras que el portavoz de Izquierda Unida tan solo se puede liberar con el 20% del sueldo, con lo cual dicen con un 20% no se puede ni trabajar, los de Ganemos y Ciudadanos con un 40% y al PSOE y al PRC si se le da un 100%. Pero entienden que la distribución es absolutamente incoherente porque entre todos los demás suman más concejales que el Partido Popular y no es normal que en el reparto, digamos, de dinero y de las liberaciones se dé el 80% al Partido Popular y solo el 20% al resto de partidos. Además, en las comisiones, el reparto que se hace es 4 concejales del Partido Popular y uno solo de cada uno de los restos de los partidos. Es decir, uno el PSOE, a pesar de que tiene 5 concejales, uno el PRC, a pesar de que tiene 4 concejales, uno Izquierda Unida, que tiene uno.
Que tiene uno.
De esta forma, serían en teoría 5 partidos en la oposición contra 4 concejales, pero como Ciudadanos siempre apoya al Partido Popular, de esta forma el PP, que no tiene mayoría real, va a tener, dicen, mayoría absoluta en todas las comisiones, con lo cual
menudo lío,
dicen,
se va a montar
se está
ahí.
Saltando, digamos, la democracia real que debería de haber en el Pleno. Si esto se aprueba, dicen que van a ir a los tribunales, porque entienden que es una cacicada literalmente, y no veas los palos que le han llovido a Íñigo de la Serna y los palos que le han llovido a Ciudadanos. Los partidos de la oposición dicen que no entienden que le haya entregado un cheque en blanco al Partido Popular sin pedir nada a cambio, o que ellos sepan, no está pidiendo nada a cambio, pero sospechan que sí hay cosas a cambio, y que, digamos, se esté rompiendo la realidad del ayuntamiento, y es que el equipo de gobierno no tiene mayoría absoluta, pero sigue
funcionando. Pero parece que sí, ¿no? Pero parece que sí, además, ¿verdad?
De verdad, se han dicho frases muy gruesas contra Íñigo de la Serna y contra...
Estamos en horario infantil, más vale que no la reproduzcas.
El portavoz de Ciudadanos y representante de Ciudadanos.
Menudo frente, no, la verdad es que tenemos ahí noticia para largo. Gracias, Gerardo. 12 y 18 minutos. Les hemos contado que Viesgo ha lanzado la fotofactura, ¿verdad? Transparencia y sencillez con una sola imagen. La compañía eléctrica simplifica al máximo así sus procesos gracias a este innovador sistema, por cierto, pionero en nuestro país. El 75% de los usuarios de la fotofactura de Viesgo parece ser que están ahorrando ya en la factura de la luz. Hay que seguir investigando, sí señor. En Viesgo estamos aquí muy calentitos, 21 grados tenemos en este estudio, sí señor, y tenemos 13, me ha dicho Katia. Voy a saludar a nuestra Katia Nogueira, ahora mismo en el centro de Santander, ¿verdad?
Ha subido a 14.
Ha subido a 14.
Vosotros 21 aquí, yo tengo 25.
Claro, ganas, ¿no? Las ganas que tenemos y la energía que tenemos en la mañana de Cope Cantabria. De verdad, da gusto, da gusto.
Más que nosotros juntos.
Pero sin embargo, la temperatura de fuera engaña, porque no hace tanto calor
para
estar a 14
grados.
Pero
tenemos un día precioso, un día precioso. Yo también firmaba porque el resto de los días fuesen así. Sí. Bueno, tenemos la primavera aquí muy cerquita ya, ¿eh? O sea que se nota en el ambiente, desde luego. ¿Os apetece un café? Cafetito dromedario, yo creo que es un buen momento para saborear un mediano.
Sí, como
dos,
siempre. Dos.
Tres medianos.
Y un mediano largo de café, que me encanta el café.
Bueno, y ya saben, la tienda El Mercado del Este cuenta con esa selección increíble de los mejores tés, cafés e infusiones del mundo. Buen momento, ya que estamos, para seguir repasando la actualidad y saber cómo se encuentran hoy las carreteras de Cantabria con los supermercados BM. Les ofrecemos siempre la información del tráfico y del tiempo. Antes de, bueno, saludar a nuestro amigo Ignacio Quijano, el presidente de la Asociación Buscando Sonrisas, que la verdad que entiendo que la sonrisa la tenga ya, ¿eh? Ahí
oreja, oreja.
En la cara de oreja a oreja.
Textualmente, cuando habíamos concertado la entrevista desde la jornada de ayer, me decía que estaba abrumado, es la palabra que utilizó, porque esa carrera popular para recaudar fondos se le dio de las manos, tengo que parar. Creo que esta noche hay alguna pequeña sorpresa.
Bueno, ahora
para
nos lo va a contar, no me extraña. El proyecto en el que se han embarcado nos tiene entusiasmados a todos y desde luego la sociedad cántabra una vez más demuestra lo solidaria que es y la implicación en este parque infantil que se podía haber previsto también,
sí.
¿Verdad?
Ese es un poco el tirón de orejas a las administraciones.
Cuando,
¿no? Un nuevo,
claro, un hospital de este calibre
que no cuente con un parque infantil para los niños internos, pues es un poquito llamativo, ¿no?
Porque de hecho, bueno, nos consta que no es el primer lugar, en el primer hospital en nuestro país en el que se va a proceder a esta instalación, ¿no? Sino que ya tenemos otros cuantos en España, ¿eh? Que cuenta con este servicio para los niños hospitalizados. Venga, ahora sí, información del tráfico y del tiempo.
Porque no es lo mismo comprar el producto fresco en DM, esta semana pera conferencia selecta el kilo a 1,99 euros. Filete de lomo adobado el kilo a 7,90 euros. Rodaballo salvaje de ración 2 por 9,95 euros.
DM no es lo mismo.
Me decía Katia, estoy mirando y la verdad es que ahora mismo no veo grandes incidencias, afortunadamente, hasta ahora del mediodía en las carreteras de nuestra región.
No, nevada, circulación difícil en la SIE y luego solamente obras de mantenimiento en la A8.
O sea que ya están abiertos los puertos de Palomera y Lunada, buena noticia.
Sí, al menos en la DGT pone que no hay ningún puerto cerrado.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos una jornada con cielo poco nuboso, con aumento de temperaturas, alcanzando los 15-16 grados en prácticamente todos los municipios de Cantabria, a excepción de San Vicente y Reynosa, que se van a quedar con una máxima de 13 grados. Mañana miércoles, bueno, pues las nubes nos vuelven a saludar, tendiendo a cielo completamente cubierto en la segunda mitad del día, donde pueden aparecer ya las lluvias débiles, más probables e intensas en el este de Cantabria. No se descarta que estas precipitaciones mañana puedan ir acompañadas de tormenta, temperaturas mínimas aumentan, sin embargo, las máximas descienden. Mañana nos vamos a pasar de los 12-13 grados y tendremos viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a mediodía a componente norte. Bueno, situación fantástica, la que se vive esta jornada de martes también en la estación de esquí Alto Campo. Y miramos de cerca ya la Semana Santa y afortunadamente la demarcación de costas ha comenzado este lunes. También las labores de relleno en las playas de Los Peligros y la Magdalena. Nos habíamos quedado sin playa.
Sí, dolía mucho ver esas instantáneas, esas fotografías, los diferentes medios digitales para hacernos una idea de que ya no teníamos playa, que era todo rocas, piedras. Era, la verdad, dolía ver cómo esa eran nuestros arenales, pero bueno, ya está aprobado el relleno, así que estupendamente para poder disfrutar cuando venga el buen tiempo de nuestras maravillosas playas.
Bueno, vamos con nuestra llamada del día después de la información de nuestros amigos de BM. Ya hemos llenado nuestra nevera y vamos a conocer cómo va ese proyecto de la asociación Buscando Sonrisas. Tienen en marcha, ya saben, ese proyecto de construir un parque infantil en el exterior de Valdecilla para que los niños ingresados puedan salir a jugar al aire libre. ¿Puede haber un proyecto más bonito?
Cristina, que a finales de noviembre vino aquí precisamente para hablarnos de este y otros proyectos de esta asociación y nos pareció maravilloso. Y ahora yo creo que después de que han pasado prácticamente 5 meses, ya es una realidad, ya esto es imparable y creo que nos podemos felicitar todos por su iniciativa, por su proyecto y por la respuesta de toda la ciudad.
Por la solidaridad de los cántabros que se vuelcan una vez más con un proyecto que nos ha cautivado desde el minuto cero, la próxima actividad, y aquí se demuestra para recaudar fondos para la asociación Buscando Sonrisas y para este parque en Valdecilla, se va a realizar el próximo sábado 16 de abril. Una carrera nocturna de 10 kilómetros por toda la costa de Santander, desde Los Peligros hasta la zona del Faro, si no me equivoco. Para quien no quiera correr, hay modalidad de andarines, además, pero efectivamente, parece que se les ha desbordado. Todo el mundo quiere participar en esta carrera.
Tengo idea que queda un mes todavía para esa prueba y yo creo que ya han tenido que cerrar las plazas incluso por seguridad.
Así da gusto, me imagino, ¿no? Ignacio Quijano, presidente de la asociación Buscando Sonrisas, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Así da gusto, ¿no?
Da gusto, sí. Bendito problema el que haya tanta gente que quiere participar. Sí, estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido el trail y esperamos estar a la altura de tanta expectación.
¿Os lo esperabais, Ignacio? Que tan pronto se haya colapsado, digamos, todo y que la gente se haya movilizado de esa manera.
Sin duda no. No esperábamos esta acogida. Sí intuíamos que podía gustar, pues porque se dan varias circunstancias que así lo hacían prever. El recorrido es muy bonito, el proyecto del parque infantil al aire libre en Valdecilla creo que es algo que nos toca a todos y entendíamos que podía suscitar interés, pero no, desde luego esto ha sido abrumador, como bien te decía ayer, Jaime, efectivamente.
Habéis desarrollado, bueno, desde que os pusisteis en marcha, diferentes iniciativas para conseguir financiación, porque el presupuesto necesario pues es muy alto, ¿no?
Sí, indudablemente para una asociación pequeñita como nosotros, como la Asociación Buscando Sonrisas, este es un proyecto grande que requiere mucho trabajo y arrimar el hombro mucha gente porque si no, no sería posible llevarlo a cabo.
Claro, ¿de cuánto dinero estamos hablando, Ignacio?
No me gusta así es mucho hablar de dinero, pero bueno, estamos hablando de aproximadamente unos 150.000 euros.
Digamos que el proyecto está ya cerrado. Debido a la abrumadora respuesta de la gente, ¿está previsto hacer algún tipo de modificación o ya el plan que tenéis establecido se cumple a rajatabla?
Las peticiones de gente que quiere participar, tanto en andarines como en corredores, es enorme. Y vamos a hacer, lo digo para que estén atentos todos aquellos que nos estén escuchando y quieran participar y no hayan conseguido, vamos a abrir a las 9 de la noche un pequeño cupo de inscripciones, tanto para andarines como para corredores.
¿Hoy?
A las 9 de la noche, hoy a las 9 de la noche, solo se puede hacer vía internet, en www.uno.es. Ahí aparecerá hay varias carreras, una pestaña Trail Buscando Sonrisas. Ahí habrá una apertura de dorsales, que no será muy grande porque la demanda es muchísimo mayor, pero bueno, ahí existe la posibilidad todavía en Tokio.
Bueno, pero cuéntanos, porque, a ver, por un lado, la carrera se divide en dos modalidades, esa carrera nocturna de la que hemos hablado de 10 kilómetros, y por otro lado tenemos, para quien no quiera correr, la modalidad de andarines, ¿no?
Eso es. La carrera tiene dos modalidades, como bien dices, Cristina. Por un lado está la de andarines, que es por la tarde. Esa no es nocturna, entonces es por la tarde, es a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y luego, a las 8:30, es la carrera, propiamente dicha, la de corredores.
Vale, y en las dos modalidades se amplían, ¿no?
En dos modalidades se amplían, eso es. La modalidad de andarines lo vamos a ampliar hasta 1.100 y la modalidad de corredores para hasta 500. Uh-huh. Y existe otra posibilidad para todos aquellos que quieran participar con el proyecto pero no puedan correr o andar, que es el dorsal
benéfico,
el dorsal
que lo llamáis.
Uh-huh. Que también en esa página que he indicado antes, www.uno.es, uno puede hacer la aportación.
Lo que te comentaba, Ignacio, antes, el proyecto está ya cerrado, la infografía que estamos viendo y ese proyecto ya no puede tener ningún tipo de modificación, ya está todo estudiado, o como te decía, debido a la gran respuesta de los ciudadanos, ¿puede haber algún tipo de mejora?
El proyecto inicial no corresponde exactamente a lo que hoy tenemos. Creo y espero poder incluso hacer alguna aportación más, alguna mejora a lo que tenemos hoy.
Estupendo. Bueno, supongo que también después de esta gran respuesta, no sé yo, se habrán puesto en contacto vosotros, administraciones, instituciones cántabras, el propio hospital, no sé, algo para agradeceros este paso adelante que habéis dado y reconocer un poquito pues que ha habido algún
claro.
tipo de error en ese proyecto de
Por
mejora
eso
del
decíamos
hospital.
Antes, ¿no? Podían haber contemplado claro. este proyecto justo antes de comenzar la construcción de esas tres torres en el hospital, ¿verdad?
Nosotros buscamos sonrisas, no buscamos más allá que eso, así que por ahí no tengo nada que hacer. Sí, quiero dejar claro y agradecer mucho las facilidades y la implicación que están teniendo la gerencia del Hospital Valdecilla con nosotros para poder llevar a cabo el proyecto. Sin duda, ellos se nota su ilusión también por este proyecto y estamos muy agradecidos.
Bueno, ¿y qué plazos marcáis a partir de ahora, después de, digamos, recaudar los fondos necesarios? ¿Cuándo puede ser ya una realidad ese parque?
Pues estamos a la espera de un pequeño convenio y a partir de ahí comenzaremos y esperamos que en verano los niños puedan disfrutar del sol.
Estupendo.
Qué maravilla. O sea que ya estáis avanzando en la financiación. Ya sabemos que no te gusta hablar de cantidades, pero veo que os estáis acercando, ¿no?
Estamos avanzando, pero también quiero dejar un mensaje que nos falta y que hay que intentar arrimar un poquito más el hombro. Así que si alguien tiene posibilidad y quiere participar en este proyecto, pues que se ponga en contacto con nosotros porque hemos hecho un camino importante, creo, pero nos queda un poquito. Así que bienvenidos serán todas las ayudas que vengan.
¿Y dónde está ubicado? ¿Dónde va a estar físicamente ubicado ese parque dentro del hospital? ¿Y de qué va a constar?
Pues va a estar ubicado, a diferencia, antes os oía que hay otros parques en otros hospitales de España, es verdad que no hay muchos, hay tres o cuatro. A diferencia de lo que hay en otros sitios que suelen estar en azoteas, no es el parque en Valdecilla, por las características del hospital, va a estar no en una azotea, sino en la parte inferior, con lo cual eso yo creo que le da también una novedad positiva, ¿no? Va a ser en la zona nueva, entre la zona norte y es una zona apropiada, resguardada de de peligros y creemos que muy buena para lo que se pretende.
Bueno, desde luego, hacer felices a los niños hospitalizados va a ser posible gracias a este impresionante proyecto. Por cierto, hemos visto la infografía muy completito, ¿verdad? Muy completito, lo hemos visto con varias zonas de juegos para los más pequeños, ¿no?
Hombre, ya de hacer las cosas hay que intentar hacerlas bien, ¿no? Pienso yo. Así que sí, va a ser un parque, además, que incluye como novedad respecto a lo que hay en España también, que el deporte adaptado a las necesidades de estos niños, claro, lógicamente, porque son niños débiles en muchos casos, pero bueno, deportes no especialmente agresivos, pues va a tener una zona de deporte y creemos que le va a dar mucho uso.
Bueno, pues lo más importante, un proyecto que sigue adelante, que van dando pasos de gigante gracias a la implicación de toda la sociedad de Cantabria, que todavía queda mucho por hacer, ¿verdad, Ignacio? Esta noche a las 9 se abren de nuevo las inscripciones para esa acción inmediata que tenéis dentro de un mes, la carrera nocturna y la carrera de andarines.
Esperemos que no se colapse la página 1.es.
1.es, efectivamente, aunque...
1 con letra.
Sí, www.1conletra.es. Esta noche tenemos opción de poder participar en esa divertida carrera nocturna o en esa caminata andarines, de andarines a las 6 de la tarde, pero si no, la opción también de poder colaborar con el proyecto con ese dorsal benéfico por el precio de 5 euros. La inscripción para las carreras de andarines y nocturna es de 10 euros.
10 euros la de andarines y 15 la de corredores.
Perfecto. Y aquel que esté interesado en conocer más detalles del proyecto y poder participar, pues lógicamente ahí está la asociación deseando informar, claro, a cualquiera que lo necesite. Ignacio, os vamos a seguir muy de cerca, como lo estamos haciendo desde el minuto cero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y efectivamente desde el minuto cero, porque si recordáis bien... cuando estuve ahí en noviembre con vosotros, sí, y os hablé del proyecto del Pride, fue a los primeros que os comenté y nunca pensábamos que iba a llegar a tener esta repercusión. Así que vosotros fuisteis los primeros y estamos muy agradecidos por siempre el trato que nos dais.
Y nosotros muy agradecidos, de verdad, de que gente en nuestra región haga este tipo de trabajos. Ignacio Quijano, un placer de nuevo saludarte en la mañana de COPE Cantabria, presidente de la asociación Buscando Sonrisas.